9 minutos pasan de las 8, seguimos en la mañana del espectador y hoy lo tenemos en estudio a Leo Abercorn. ¿Cómo andas, Leo?
Bien, ¿cómo andan?
Muy bien. ¿Cómo te trata este veranillo?
Bien, bien. Ojalá dure, pero ya sabemos que dura un poco más, ¿no?
Sí, sí, sí. Disfrutémoslo porque parece que mañana volvemos a la normalidad.
A la normalidad.
A la triste normalidad invernal.
Importante que aguante la leña. Que aguante la leña. Ya no, otra vez no voy a comprar, ¿viste? Ya está.
A mí ya se me terminó y estoy en esa espiral de seguir comprando un poco más. Claro. Es terrible, agotador.
Cuando pensás que ya está, sí, ¿no? Queda un poquito más. Bueno, vamos a hablar de este tema de la corrupción K, de la llegada de los bolsos y toda esta situación que se ha generado a partir de lo que parece ser una frontera bastante permeable.
Bastante por decir algo.
Bastante por no usar otro calificativo. Ayer el director de aduanas, Enrique Cannon, dio una conferencia de prensa. Recordemos que por un lado está lo que se dice en Argentina de la situación fronteriza, pero por otro lado también ha habido algún cuestionamiento por parte del sindicato de la Asociación de Funcionarios de Aduana, y ayer Enrique Cannon convocó una conferencia de prensa para dar la versión oficial de la aduana.
Exacto. Entre otras cosas dijo justamente eso, dijo que la frontera es permeable y no se puede controlar el 100% de lo que entra al país en personas, ni en mercaderías, ni las embarcaciones, ¿no? Dijo que es posible que haya entrado dinero acá al Uruguay, pero si eso ocurrió, aseguró que no se usó en el mercado uruguayo.
Sí, la versión que se está manejando en Argentina es que el dinero ingresó al Uruguay en efectivo, se depositó, se utilizaron casas de cambio uruguayas y que de allí, de las casas de cambio, se giró el dinero a empresas offshore en paraísos fiscales. Uh-huh. Me da la impresión de que esas casas de cambio también deberían tener un control suficiente como Exacto. para saber si efectivamente eso sucedió, ¿no?
Exacto.
Acá está también todo el tema que nos retrotrae muchísimos años atrás, el del empresario Pacha Cantón, ¿no? Ayer le preguntaron específicamente a Cannon sobre su relación personal con Cantón y él admitió conocerlo, pero dijo que es un ciudadano argentino que tiene casa en Carmelo y él no puede investigar a todos los argentinos que vienen a Uruguay, ¿no?
De hecho, Uruguay, al revés, durante mucho tiempo, creo que sigue ocurriendo, incentivó ese turismo, digamos, es parte de
que se ponga el dinero acá.
Claro. Por un lado, el turismo del que viene, que tiene su casa de un lado de Carmelo, buena parte del desarrollo de Carmelo tiene que ver con eso, y por otro lado, durante muchos años, Uruguay recibía de manos, de brazos abiertos, esos capitales, entre claro, comillas, ¿no? Claro.
Sí, eso es una historia que viene de la dictadura, ¿no? Cuando nació la patria financiera, podríamos decir.
Recién a partir de 2016, de los cambios legales, bueno, la propia inclusión financiera, que no se pueden comprar propiedades que no sean en efectivo, el tema del delito fiscal como precedente del lavado de activos y demás, algunas leyes que se votaron ahora, se puede decir que hay un control. Igual,
Ahora,
el andamiaje está funcionando.
Sí, Cannon hizo algunos reconocimientos que son un poco preocupantes, ¿no? Si uno lo mira desde la seguridad fronteriza. Claro.
Bueno, admitió muchas de las cosas que viene denunciando el sindicato, por ejemplo, que no hay controles las 24 horas en muchos lados, que hay, él lo dijo con una expresión un poco, muy poco académica, dijo, sáquense con peine fino que no hay, que no somos un país impermeable a estas cosas, digamos, ¿no?
Sí, se quiso responderle al sindicato, no sé, digamos, en realidad dijo algo muy parecido a lo que había dicho el sindicato, que es que las fronteras están absolutamente agujereadas, dijo porosas, esa es la palabra que utilizó.
Sí, porosas. Le quiso responder al sindicato, el sindicato dice que mucha gente entró en la aduana colocada a dedo y en tareas que no son de control, y él ahí dio cifras diciendo que hay 758 funcionarios y que de esos 617 son de tareas de control y solo 141, solo dice la web de aduanas, digamos, porque habría que ver si ese solo, si son en tareas administrativas, lo que haría que hubiera un 81% controlando y un 18% en tareas administrativas o de apoyo. Y dice que en los últimos años, desde el 2010, los que entraron fueron 274 y 216 de esos son en tareas operativas y 58 solo, dice la web, en tareas de apoyo, lo que daría un 21%, pero dice solo 21% y uno se pregunta si es solo 21% que no son, que entran y no están para controlar, ¿no?
Claro, claro.
Creo que en ese punto quiso responder, aunque como tú decís, en el punto de que hay lugares que no se controla, lo admitió.
Sí. En realidad, como dos puntos para mí, que ese es uno, y el otro, en la frase de él dice: estoy convencido que ningún funcionario de aduanas miró para el costado, ¿no? Esa es la otra frase que yo destacaría, de la que él me da impresión que quiso poner el acento de, bueno, acá no hay corrupción, acá simplemente claro. Hay ineficiencia y falta de recursos.
No, y hay una aduana pobre, una aduana austera, dijo, una aduana austera que hace lo que puede y cuando no hay dinero lo hace con ingenio.
Vamos a escuchar la parte de la conferencia en la que Enrique Cannon habla del muro de Berlín, habla del muro entre México y Estados Unidos, del paralelo 38, hace algunas alusiones a fronteras en las que no pasa nadie, pero dijo que en el resto la situación es diferente.
La Dirección Nacional de Aduanas es austera. Aplicamos como precepto arreglarnos con el presupuesto que el Parlamento vota. Y en caso de ser insuficiente, suplir las brechas con inteligencia, innovación, gerenciamiento y productividad del trabajo, a la vez que eliminamos procedimientos duplicados, innecesarios o que no agregan valor. Nuestro presupuesto, dicho sea de paso, suma un total para el 2018 de $47,086,285. Próximo a finalizar, sostengo que casi todas las fronteras son porosas. Una frontera no puede ser de hierro, tal que no deje pasar. Hay pocas fronteras que son, quieren ser o fueron así. Verbigracia, el muro de Berlín, el paralelo 38 entre las Coreas y el proyectado muro entre México y Estados Unidos. Es más, las fronteras no son inviolables.
Las fronteras no son inviolables, son porosas, tenemos poca plata.
La verdad que está como, no sabe si está uno queriendo reafirmar el profesionalismo de la aduana o llamando a que vengan directamente.
Sí. Che, acá se puede estar como quieras.
Sí, bueno, porque aparte, si a eso se le suma que la prefectura reconoció que el radar no funciona.
Claro, estas palabras llegan luego de eso, llegan luego de lo que dijo el sindicato y lo que dijo la Armada, que dijo que en Colonia no hay ningún radar funcionando.
Claro.
Es decir, que es como cierra todo, ¿no?
Sí,
empieza a haber un panorama más claro. También se refirió en concreto a Puerto Camacho, ¿no?
Exacto.
Que es el lugar de Carmelo que está indicado como el lugar donde estaría llegando dinero o embarcaciones sin control, porque que venía a Puerto Camacho era Clarence,
claro.
¿No? Uno de los que sacó dinero acá.
Vamos a escuchar, querés, lo que decía Enrique Cannon, el director nacional de aduanas, respecto de Puerto Camacho, este puerto privado en Carmelo.
En el club de campo El Faro hay un solo atracadero deportivo, Puerto Camacho, ubicado sobre la ruta 21 a 11 kilómetros de la oficina de aduanas de Carmelo. El atracadero de yates Carmelo se encuentra en la ciudad de Carmelo a 2,5 kilómetros de distancia de la oficina de aduanas. Aduanas realiza 3 o 4 veces por semana recorridas dependiendo del movimiento de embarcaciones. Cuando llega una embarcación se sube a la misma, se revisa el equipaje, valijas, bolsos. No se revisa el bolso de mano o mochila. Los pasajeros suelen traer poco equipaje y efectos personales. Un periodista argentino que hizo una investigación in situ y notas de prensa uruguayas señalan la presencia de funcionarios aduaneros. Prefectura, como es conocido hasta por prensa, dispone también de controles en ambos puntos. Para poner objetividad al tránsito del que estamos hablando, Puerto Camacho recibió entre viernes y domingo pasado 4 embarcaciones. En todo el mes de agosto, con semana de vacaciones de Argentina incluidas, recibió 47 embarcaciones.
Che, quiero preguntar nada más, ¿por qué no dice también qué día se puede pasar? O
sea, no. ¿Cuáles son los 2 o 3 días?
Porque dijo, ¿cuántas veces?
2 o 3 veces por semana.
Por semana, o sea que decime qué día se puede pasar libremente para tener una idea, ¿viste?
Y además no te revisan el bolso de mano.
No, tampoco.
No,
mochila, bolso de mano. ¿Cuánto entra en un bolso de mano? $1,000,000?
No.
Eso hay que preguntarle a Pernas,
sí,
que hoy justo no vimos.
Que lo tiene pesado. La situación que pinta Cannon, la verdad, es que complicada.
Más que permeable, parece,
sí,
¿no?
Sí, porque Estamos hablando de un puerto fronterizo, o sea, claro, de un lugar que está a una hora y media de por lancha de Argentina.
Claro, y de frente a Buenos Aires, ¿no? No está hablando de un puertito, en fin, en algún lugar medio perdido, ¿no? Sí. O sea, de un lugar donde está, y se está diciendo que ahí puede ser que haya entrado el dinero.
Sí, sí. Él dice que él alude al informe periodístico de Luis Majul, donde dice él consta que había funcionarios de la aduana, pero por la frecuencia con la que él reconoce que hay funcionarios, es una casualidad tremenda que justo haya habido un funcionario de la aduana en el momento que apareció el periodista argentino.
¿Y si había, qué pasó?
No se sabe.
Es lo mejor que podemos hacer, dijo respecto a este punto, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer.
Después.
Igual es un acto de sinceridad muy grande. No tenemos nada.
No, da la impresión de que él está tratando también de demostrar que necesita recursos, ¿no? De que hay una necesidad de la aduana de tener más funcionarios, de tener más guardias que le permitan ejercer un control mucho más efectivo que el que está ejerciendo ahora.
Y ahora se da de bruces contra lo que afirma Astori, que dice que la plata de Argentina no está en la ruta del dinero acá, no está Uruguay en el camino, y que los controles de ingreso, bueno, los defendió como que son bárbaros. Ahora, el encargado de los lugares de control le dice, no es así.
No.
Como una contradicción tremenda, ¿no?
Sí, sí. Si querés, Leo, podemos escuchar de nuevo lo que decía el ministro Astori, que lo escuchábamos hoy más temprano en titulares, diciendo que para él la situación en Uruguay no era tan grave y en Uruguay no pasan esas cosas, dijo Astori.
Uruguay tiene las últimas normas tributarias aprobadas para la cooperación, y el desarrollo económico OCDE Europa en materia de intercambio de información, de combate al lavado de activos, de combate al crimen organizado. Uruguay está a la cabeza de todas esas normas en el mundo entero. Uruguay hizo una reforma de la aduana muy importante y por lo tanto está consciente y tranquilo de que dispone de las instituciones necesarias para hacer las cosas que hay que hacer al respecto. Yo no veo a Uruguay implicado en absoluto. Estas cosas no pasan en Uruguay, lo cual no quiere decir que haya actores que han practicado conductas desviadas dentro del territorio nacional. Habrá que investigarlas. Pero la imagen del Uruguay a nivel internacional es la mejor posible.
Creo que no se lo cree nadie.
No,
yo publiqué, hice una entrevista al ex jefe de policía de Canelones y de Durazno, que hasta hace 6 meses era el jefe de Durazno, Sergio Huarteche, y decía, hace 2 días lo dijo, que los controles contra el narcotráfico son totalmente ineficientes, y que dijo, en Uruguay los narcotraficantes operan a piacere. Y el ministro dice que en Uruguay no hay ningún tráfico en las fronteras.
Bueno, aquí en esa silla en la que estás sentado vos hoy, estuvo sentado Ricardo Giribarne hace algunos días, y dijo que cuando él hablaba de que en Uruguay había lavado de activos, había gente que se molestaba en Uruguay. Dice, ¿cómo vas a decir eso? Que en Uruguay se lava dinero.
Yo claro. Creo que te voy a decir una cosa, yo puedo decirlo porque ustedes son periodistas, pero yo no. Así que me doy el lujo de decir que son unos mentirosos del año 1. Porque es una tomada de pelo. O sea, uno no puede afirmar que mentirosos son cuando las cosas, bueno, sabes bien. Pero con todo lo que está pasando y te salen a decir, tenemos un control maravilloso. Salen los encargados del control y te dicen, no existe el control. Es como que lo de Astori, esas cosas no pasan en Uruguay. Es una.
Astori habla de un ordenamiento jurídico.
Por eso.
Exacto.
Sí, estamos hablando de cosas distintas.
Exacto. Él dice las dos cosas. Sobre el ordenamiento jurídico, está bien.
Claro, hubo una reforma.
Hubo una reforma muy importante, y es verdad que Uruguay era un paraíso fiscal con todas las letras y ahora ya no lo es.
Claro.
De ese punto de vista hubo cambios. Después está el tema, de hecho, yo ayer estuve hablando con el secretario nacional antilavado. Él me decía, una cosa es lo que pasa, digamos, las cosas que entran al país, ese es un tema, y otra cosa es lo que pasa una vez que entran las cosas. Lo que pasa con una vez que entra el dinero, ese es el tema que debería preocuparnos, es lo que plantea Daniel Espinosa. Y eso es, bueno, todos los controles que ahora se hacen a nivel bancario y demás. Después está el cómo entra el dinero, y esa es la parte que Cano plantea. Que es incontrolable, ¿no?
Claro.
Lo dice, digamos, de distinta manera, pero claro. No podemos evitar que entre. Porque aparte, también te lo dicen varios funcionarios. Nosotros ponemos policías en Puerto Camacho y entran por la playa al lado. Bueno. O sea, si alguien quiere entrar, entra.
Ahí hay otra cosa que está trancada, que es el proyecto para que el ejército cumpla en la frontera un rol auxiliar de la fiscalía, de la policía. Y está trancado. Si está funcionando en Argentina, en Brasil y en Uruguay, no está funcionando todavía, ¿no? Que también sería una manera de, bueno, tratar de que la frontera no sea esa cosa tan porosa como está siendo, digamos.
Sí,
¿no?
Sí.
No solo para dinero, para drogas, para armas, no sé. ¿Para qué? Para todo podría ser, para todo lo que uno se le ocurriera.
Sí, lo otro que hizo Canon ayer fue dar datos, ¿no? Del ingreso de algunas personas al país, entre ellos el de este financista Ernesto Clarence, que está señalado en estos cuadernos como el principal responsable de haber ingresado 200, por lo menos, sí. 200 millones de dólares.
Es lo que él mismo declara, ¿no? Claro. Él como arrepentido, él es lo que él mismo está declarando.
Esto era lo que decía Canon respecto de Ernesto Clarence.
El señor Ernesto Clarence, entre el 7 de enero de 2008 y el 21 de agosto del 2016, registra 57 movimientos en vuelos diversos, de los cuales 6 entradas y 6 salidas se registraron a través del aeropuerto Carrasco, que en las fechas mencionadas nuevamente contó entre 4 y 6 funcionarios que realizan los controles con escáneres. Otras 8 entradas y 8 salidas las realizó por el aeropuerto de Punta del Este, que contó nuevamente con una dotación de entre 3 y 5 funcionarios realizando controles físicos a través de gestión de riesgo. En el aeropuerto Sagarzazú de Carmelo, entre el 22 de agosto de 2008 y 21 de agosto de 2016, se registraron 14 y 13 ingresos del mencionado, registrando una salida por colonia. En Puerto Camacho, entre el 21 de abril de 2011 y 26 de diciembre de 2012, se registraron 19 entradas y 16 salidas de la embarcación Místico. Según informes de prensa, el mencionado financista tiene una vivienda en Carmelo y por tanto no fue extraño ni sospechoso que tuviera tantos ingresos a Puerto Camacho en una embarcación privada. Finalmente, en el puerto de Carmelo, el señor Clanes registra 2 entradas y 2 salidas, entrada y salida el 3 de marzo del 2012 y otra entrada el 24 de marzo y posterior salida el 25 de marzo en la empresa Casiola.
Bueno, ahí estaba Canon explicando los datos que logró recoger de la aduana y de distintas oficinas, como la Dirección Nacional de Migraciones, la Prefectura Nacional Naval y la Dirección Nacional Aeronáutica. Hay un dato ahí que a mí me llamó la atención, que tiene más entradas que salidas, Clarence, en un momento, ¿no? En Puerto Camacho específicamente.
Claro, justo alguna vez entró los días que había gente y se fue días que no había, claro, que no había nada.
Claro, eso. Hay 3 registros que no están,
sí,
porque eran los días que no estaban.
Sí.
Bueno, está bien.
La verdad que es una situación preocupante, ¿no? Y además me imagino que a las autoridades argentinas les va a preocupar más, teniendo en cuenta que en noviembre es la reunión del G20 en Buenos Aires y hay un operativo conjunto con Uruguay para prepararse justamente para darle seguridad a los presidentes que van a venir a Buenos Aires, a la cumbre más importante de mandatarios que va a haber este año en el mundo. Hay un operativo conjunto para dar seguridad en el río Uruguay y en el río de la Plata, así que debe estar preocupando un poco esa situación, ¿no? Si no hay un control efectivo de quién entra y quién sale por ese lugar.
Y ahora estamos hablando de Argentina porque la noticia salta en Argentina y es algo que preocupa a los argentinos, pero si miramos para otro lado, con la frontera de Brasil, es igual o peor,
¿no?
Porque es por tierra,
claro.
Porque no hay, digo, y tenemos el caso del ex Guantánamo.
Salió como 5 veces.
Salió y
con muleta, hablando en árabe.
Hasta que él no aparecía en otro lado y alguien decía hasta acá.
Sí.
No.
¿Cómo? ¿Sabe cómo se enteraban que se había salido?
Y así como sale, volvía. Se entra.
No, claro. Se enteraban que había salido cuando volvía.
Claro.
Lo mandamos de vuelta. Ah, este salió. 5 veces lo hizo.
Sí, es una situación complicada. Obviamente vamos a seguir hablando de este tema porque las investigaciones están en curso en la fiscalía en Uruguay. Está este grupo que formó Daniel Espinosa en la Secretaría Antilavado para asesorar a la Fiscalía. Y bueno, y están los pedidos de colaboraciones de Argentina. Así que este asunto va a seguir.
No, va a seguir seguramente.
Sí, así. Sí, de hecho todavía faltan los exhortos que envió Luis Pacheco,
claro,
a Argentina, que todavía, de hecho, todavía no los envió. Él dijo, los voy a enviar, voy a esperar tiempo prudencial, porque como todavía sigue surgiendo información, voy a esperar un tiempo prudencial a que termine de llegar la información y recién ahí voy a pedir los exhortos. Porque como demoran 3 o 4 meses en ser respondidos, no vale la pena pedirlo ahora. Así que hay que ver todavía toda la información que puede llegar desde ahí y qué otras puertas se pueden abrir a partir de esa investigación.
Y además está este pedido del presidente Vázquez al ministro Rossi para saber cuántos de estos empresarios argentinos que están mencionados en los también cuadernos tienen negocios en Uruguay. O sea que cuando esté esta información también nos vamos a enterar hasta qué punto esta gente tiene negocios en el país.
Interesante.
Interesante asunto. Bueno, Leo, muchísimas gracias. No,
gracias a ustedes.
Escúchame, ¿querés, Leo, llevar algo por la frontera?
¿Una mochila? ¿Sí? ¿Bolso de mano?
¿Querés llevar valija? Llevamos valija. Te averiguo qué día no están y vamos con la cosa.
Dale, vamos arriba.